un desguace sideral, unos amigos enfadados y un beso que no se daría por un beso. Todo esto y mucho más nos trae Chatarreros, Scavengers en el original, el sexto episodio de la tercera temporada de Star Trek Discovery, que una semana más nos disponemos a analizar entre este que os habla, CJ Navas, Don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, Nuknej, larga y próspera vida a la Federación Vive, hermanitos. Hola Jorge.
Y Don Jorge Navas, ¿cómo estamos, Jorge?
¿Qué tal? ¿Qué hay? Muy bien, aquí, otra semanita más.
Jorge, que además hace doblete esta semana porque estuvo también de invitado cubriendo las ausencias de Juan Galonce en el último episodio de Mandalorian. ¿Dónde te lo estás pasando mejor, Jorge? ¿Con Mandalorian o con Discovery?
Bueno, yo esto es como elegir entre papá o mamá. Me paso igual, disfruto, o sea, soy más Trek y disfruto más hablando de Star Trek y tengo más así, pues... creo que más cosas que contar y más que decir, pero la verdad es que de Mandalorian estoy disfrutando un montón de la serie, sí. Y justo el episodio que comentamos esta semana, supliendo a Juan, tenía mucha amiga, tiene una escena dos escenas realmente muy interesantes y me pasé muy bien, con ahí, tanto con Juan como con Antonio comentando.
El mandarino nos ha reconciliado con Star Wars a muchos, ¿eh?
Sí,
está,
tanto.
Está muy bien la serie, está muy bien. Todo lo que las películas tienen sus altos y sus bajos y sus cosas. A mí la que hizo, ay señor, se me metió totalmente el nombre del director de Looper, me gustó muchísimo la intermedia de la nueva trilogía. Y la última todavía no la he visto. Está muy mal reconocerlo, pero todavía no la he visto. La tengo pendiente de verla desde que se estrenó en Disney Plus y todavía no la he visto. Pero me han puesto tan mal que al final me tiraba atrás una barbaridad. Bueno, no, vamos por allá. Vamos con nuestros carroñeros, al final con nuestros chatarreros, no carroñeros, como yo pensaba que se iba a traducir, que quizá era más literal, pero tenía cierto sentido, ¿no? Con este Scavengers, el sexto episodio, el guión corre a cargo de Anne Coulter-Saunders, que es el primer guión, si no me falla la memoria, ni Wikipedia, que realiza, no así la dirección, las direcciones de Durga Darianowski, que ya dirigió tanto el año pasado dos episodios como la primera temporada. La sinopsis oficial es, la nave de Book aparece sin herald bordo, eso sí, con una gatita, eso lo añado yo. Y Michael desobedece las órdenes de lanzar una operación de rescate en un mundo controlado por la perversa Cadena Esmeralda, que eso no se había traducido todavía, así que la Cadena Esmeralda. Y esto es más o menos, ¿no? Esto es lo que tenemos fundamentalmente en el episodio, que va a ser esa misión oculta, protegida, y yo no sé cómo se puede sacar exactamente una nave de dentro de la Discovery sin que si se advierta, que es uno de los problemas que tiene de guión el episodio, hasta que Tilly pregunta a la nave de que, oye, ¿está Michael? No, ¿y la nave? No. ¿Nadie se había dado cuenta? Chico, pues mira que es una nave pequeñita y distinta y diferente, pero bueno, nadie se da cuenta, esto es lo que tiene las cosas. Pero si empezamos, yo creo que vamos a empezar por el episodio de la consolidación de la Federación y con esa escena inicial que ya hemos visto las escenas en las dos escenas adelantadas de la semana pasada, Jorge, contando un poquito cuál es la estructura de la Federación y lo mal que están las cosas.
Sí, tal cual, la cosa está fea, pero bueno, al menos empieza, tiene un arranque bastante amable y bastante chulo por el hecho de que, pues eso, que han recibido a Discovery como tal, parece que les van después de la prueba que superan en el anterior episodio, ya les reciben con brazos abiertos y le mantienen a todos juntitos y juntitas, y encima se ponen allá a tunear un poquito la nave, que da mucha, o sea, está muy chulo el efecto este que hacen, el simbolito de añadirle la letra a la propia nave, porque es la siguiente, realmente, aunque sea la misma nave, pues es una versión mejorada de la misma con esta, ¿cómo es? ¿Cómo le llaman? Materia, no recuerdo el nombre, le llaman,
programable,
¿no? Una cosa así, con la cual, pues, le tunean tanto la estructura como luego todo el interior, tanto el interior que hacen ellos como también el hecho, y lo contaremos igual después, el cómo también a Dira empieza también a participar y a contribuir en la propia adaptación, la propia mejora de componentes más internos, no solamente el lavado de cara que hacen externo, sino también la propia tecnología y bueno, y las chapitas, que eso se va a dejar a Dani, que
vaya con mucho más. Es que me ha encantado porque hasta que no lo he visto, no he visto que era lógico. O sea, cuando progresa la tecnología en nuestro mundo tendemos a integrar aparatos, ¿vale? O sea, en lo que hace 15, 20 años llevábamos encima una cámara de fotos, una grabadora, un teléfono móvil, un procesador de textos, un ordenador portátil. Ahora todo eso es el mismo aparato, un reproductor de MP3. Todo eso hace 15 años eran un aparato distinto para cada cosa. Y ahora llevamos un smartphone que hace todo eso, ¿vale? Se ha integrado todos los aparatos en un solo aparato. Y entre cuando iban de misión llevaban un phaser, el comunicador que solía ser la insignia, la serie original era otro aparato aparte todavía. Un tricorder para registrar formas de vida, un no sé qué para el teletransportador. Y ahora ya resulta que, claro, que mil años después han tendido a integrarlo todo. Y ahora la insignia de Star Trek, además de comunicador, pues es teléfono holográfico, es comunicador, es el activador del transportador personal. Es una tecnología que hemos visto que se introduce en esta iteración de Discovery. Y solo le falta disparar, solo le falta tener integrado un phaser ya para que sea la integración total de aparatito de Star Trek. No sé cómo lo veis.
Le falta solamente la armadura, que recuerdo que en uno de los programas con Will Wheaton, la armadura de la fuerza protectora de la Tierra cuando visitan la Tierra decía que estaba pensada para que tuviese una especie de armadura que se montase a partir de ahí, una especie de escudo protector. A mí me ha gustado esa escena, al final es la más liviana que tenemos, junto con la escena de Tilly con el gato y algún momento posterior que podemos tener, uh-huh. Y siempre el cachondeo de Georgiou, ¿no? Que al final está aquí, además, llenando la pantalla. De ese momento de friquismo que tienen todos los tripulantes de la Discovery, ¿no? De las caras de contento, igual que lo vimos en la semana pasada cuando llegaban a la Federación, o que lo tuvimos en su momento cuando llegaron al árbol en el que en su momento habían estudiado en la academia, nuevamente ese momento inicial de mira cómo mola, mira qué guay, mira, con muy poquitas excepciones, ¿no? Yo esa parte que nuevamente es la calma antes de la tempestad, antes de lo que sabemos que va a ocurrir después, que tiene toda la pinta, lo tengamos, ¿no? A partir de ahí, es lo último que vamos a ver de la Discovery con la salvedad de Saru posteriormente en los últimos momentos del episodio, en ese desencuentro que tendrá con Michael, con el que cerraremos el análisis. Lo que tenemos es una aventurilla. Lo que tenemos es, sabemos del principio que Michael va a desobedecer las órdenes, que va a ir a por Book, todavía no sabemos el tipo de relación, aunque la podemos intuir, y acaba con ese beso posteriormente. Y a partir de lo que tenemos una aventurilla, que a mí me dejó más frío que caliente, aunque reconozco los méritos de los momentos, reconozco la idea que tiene detrás, reconozco el final que es, vamos a intentar encontrar otra de estas cajas negras con la que triangular la gran hipótesis de ella, que es que esto es provocado y por eso tuvo un punto de origen, a diferencia de que estallase simultáneamente en todo el mundo, tiene un punto de origen y por eso se hace en lugares distintos. Ella dice que ya tiene dos cajas negras, pero necesita una tercera para triangular si eso realmente se ha producido así, Jorge. Y lo que tenemos es ese reencuentro con Book en esta chatarrería, en esta realmente desguace sideral que tenemos, con desde luego alguna escena molona como la de la nave, que esa sí que lo mola absolutamente todo. El momento de deshacerse la nave y volver a hacerlo, lo mola todo, luego lo podemos comentar también. ¿Qué te pareció en general de toda esta aventura de volver a traer a Book dentro de la serie?
Yo creo que todo lo que ocurre es bastante previsible, el encuentro, el enredo para intentar que montar ese medio, esa distracción, ese medio motín y provocar el escape, también el que te enseñen el efecto del sistema de seguridad que tienen. Creo que es bastante previsible, pero bueno, no por ello deja de estar bien. Quizá también coincido contigo, un pelín frío con toda la historieta. También es previsible lo de que Michael sea vaya por Book, y también incluso el que se una. De hecho, es curioso el cómo primero intenta con Tilly, y es Tilly la que le dice que no sé, o sea, bueno, y de hecho lo descubre que no porque eso, y lo descubrirá al final del episodio, que es que por mucho que le mole y por mucho que sea entendible todo lo que está haciendo, pues al final está dentro de pues lo decimos siempre, ¿no? Lo de la federación es un ente político, pero también realmente es más bien un ejército, o es más bien de un carácter militar, con jerarquías, con consejos de guerra. De hecho, eso lo conoce Michael, porque así arranca de hecho la serie. Sí. Pero bueno, pues el al menos sí que es verdad que monta una trama bastante chula, que permite dos cosas a la vez. Una, volver a incorporar a Book a la serie. Quizá me pareció un poco, creo que la cosa más interesante de Book era esta capacidad que tenía él para hablar con los animales. Parece que es como que habla con los, tiene empatía con los animales y demás, y no hemos vuelto a ver nada de eso, que quizás se limite al tema de animales, y por eso no puede utilizarlo en ningún momento, pero creo que estaría guay que le diera un poco de bolilla a ese poder o demás, o quizás una cosa que averiguamos un poquito más adelante, porque tendrá algún tipo de recogido. Y por otro lado, pues eso, el conseguir esta caja negra, pues permite dar un pasito más adelante en lo que es la trama de averiguar qué ha sido eso de la quema, qué ha sido eso de Barn, que pues eso, han estado ahí mil años la Federación intentando averiguarlo, nadie ha dado con nada, y menos a que está Michael ahí para darle el coco y en tiempo récord, pues poner en marcha una investigación como Dios manda.
Dani, ¿cómo has visto tú el grueso del episodio?
Bueno, Discovery sigue ha encontrado su voz balanceando, ¿no? O sea, equilibrando muy bien el misterio arco de toda la temporada, que ya sabemos que es de Barn, con lo de la naturaleza episódica, ¿no? Lo de que el episodio tenga una historia que funcione más allá del continuará de la trama. Yo los dos capítulos anteriores que hemos visto, me veo dentro de un tiempo revisitándolos, poniéndomelos al margen de maratonearme la tercera temporada, porque funcionan muy bien por separado y porque son historias emotivas. Creo que eso, yo de la nueva generación nunca me la maratoneo entera. Me apetece ver un capítulo concreto y lo veo concreto y ya está, ¿no? Y de Espacio Profundo 9, aunque tenga un poco más de arco, también me veo capítulos sueltos. Yo de esta tercera temporada de Discovery me veo viendo capítulos sueltos, porque funcionan bien. Ahora bien, eso no quiere decir que todos los episodios sueltos sean buenos. Los Trekkies somos los primeros críticos con los episodios de la nueva generación, de la serie clásica, que flojean más. Yo este capítulo no me lo veo, poniéndomelo en el futuro, suelto. No veo nada memorable en él. Algunas cositas, ¿no? Algunas escenas puntuales que me han gustado y que vamos a comentar y que estamos aquí alegres como siempre. Pero coincido con Jorge en que el grueso del episodio que me preguntas es previsible, pero es que es previsible desde el principio. No solamente cuando aterriza en el planeta sabes lo que va a pasar, que va a sacar a Book de allí y ya está. Es que en el momento en que dicen Book está en un planeta y el capitán y el Saru le dice no puedes ir, sabes que va a ir. O sea, lo ves en sus ojos. O sea, conociendo al personaje sabes qué va a pasar o si no, no hay episodio. Todo depende de que Michael vuelva a saltarse las órdenes. Y Sonequa lo interpreta al final del primer episodio, quizás se haga un poquito intensita de más, ¿no? Pero es verdad que el personaje está luchando contra esas contradicciones de ostras, que lo tengo que hacer, que tengo que desobedecer las órdenes, que esto ya me pasó, que por desobedecer las órdenes me sacaron de la flota estelar, que estuve toda una temporada de la serie para recuperar mi estatus en la flota estelar, ahora que soy la primera de bordo de la nave. Luego me ha recordado a otras historias de primeros oficiales de la nave. O sea, recuerdo a Picard cuando está en el episodio de Pegasus, séptima temporada de la serie, ¿no? de la nueva generación. Es un momento en el que tiene que dialogar con otro capitán sobre cómo conoció a Riker, ¿no? O sea, cómo decidió fichar a Riker para ser el primer oficial de la Enterprise. Y le dice algo así como que estudiando los informes se había enfrentado a un capitán anterior que tuvo porque pensaba que tenía razón. Era alguien dispuesto a desafiar, a plantar cara a su capitán porque él creía que tenía razón. Pero eso sí, la diferencia, y eso lo hace Michael en el capítulo. Pero la diferencia entre Riker y Michael Burnham es que Riker, después de cabrearse con su capitán, se cuadra y obedece las órdenes y Michael va a su bola. O sea, es parte de su encanto. O sea, no sería Michael si no fuera su bola. Y aprovechando que tiene al comodín de Georgiou, la Hitler del espacio, que nos hemos olvidado que era Hitler del espacio, ¿no? Desde su dimensión. Pero que parece que han integrado muy bien en la flota estelar, o por lo menos esta superviviente nata, que es la Georgiou Espejo, se está integrando muy bien por ahí. Pues nos hemos estado olvidando que es una dictadura genocida de su dimensión, de una dimensión en la que tienes que matar para sobrevivir, y está sobreviviendo yendo de buen rollo, porque esta es la Federación de buen rollo. Pero sí, sabes que lo va a hacer, sabes que se va a escapar y sabes que se va a enfrentar a un consejo de guerra. Yo no tenía muy claro cómo iba a salir de allí, pero bueno, sabías que no iba a acabar como primer oficial de la nave en cuanto acabara el episodio, ¿no?
Ah, nos estaban telegrafiando el enfrentamiento con Saru que vimos al final y esa ruptura, ¿no? De amistad y de confianza que se había labrado de nuevo en el segundo episodio cuando ella dice, no, encárgate tú. Y tenemos esa parte en la que me lo dice Michelle Paradis, precisamente ahora cuando hablemos de Redurum, que querían hacerla mucho más liviana, que querían hacerla más ligera, que el papel de Book, o el personaje de Book, mejor dicho, de Booker al final también es precisamente para eso, para enseñarle que hay otros mundos y que hay mundos más allá de la Federación, y por mucho que Georgiou también le haya dicho, ¿no? Y al final es la aliada que se coge y se van cuando Georgiou le dice esa frase. Es un episodio en el que hay tres o cuatro frases, al menos que yo recuerdo, tanto de series como de películas. Jorge, comentábamos antes previamente ese lo que es cosas que hacemos por el amor del primer episodio de Juego de Tronos. Aquí tenemos ese momento de me tenías en Misión Secreta, muy parodiando en su momento Jerry Maguire, ¿no? De You Had Me at Hello. Y hay un momento también al final que era, no recuerdo si era una expresión de la jungla de cristal o de alguna cosa de estas que también dice Georgiou. Hubo tres o cuatro referencias de esas que te hacen sonreír, ¿no?
Hay una más, creo. Tilly, cuando le dan la plaquita y está ahí, ¡oh, qué bonita! Esta es mi nueva cosa favorita. El viciado de los musicales que llevo dentro ha querido escuchar algo de My Favorite Things, de Sonrisas y Lágrimas. No sé,
es probable.
No sé si será así, tío.
En el teatro, cierto que a mí se me escapa un poquito más, pero sí, desde luego es probable. Y tenemos, yo creo, dos cosas más para comentar. Una. por hacerlo de, cronológicamente. Luego hablamos un poquito de Giorgio, yo creo que también eso nos sirve para Rico Conspiranoico, que lo tenemos un poquito abandonado y poder decir qué le está pasando a ella atrás. Pero tenemos esa parte de ese enfrentamiento final que tenemos con Saru y nuevamente la degradan, ¿no? Nuevamente tenemos ahora, le ha costado el cargo en dos episodios para volver a dejar el cargo otra vez.
Sí, y un poco complementando lo que ha comentado antes Dani, es que el tema es que cada vez que Michael ha hecho una de las suyas de estas, no solamente es que se haya saltado la jerarquía, que en este caso es una jerarquía militar, sino que es que la primera gran liada lo que hace es ocasionar una guerra. O sea, la guerra arranca con la guerra con los Klingon, es ella la que tiene el pecado original, aunque bueno, también un poco con matices y demás, y quizás si no esto ya hubiese sido por otra cosa, pero sí que se le puede achacar a ella, y de hecho el que caiga en desgracia originalmente es por eso. Y aquí lo que pasa es que está a punto de hacer lo mismo, porque una cosa que no cuenta el episodio dice, no, esto lo lleva el sobrino de no sé quién, que no sé quién parece ser que es el gran malo de,
y no me ha llevado a ver nada,
y únicamente lo que hace es mencionarle varias veces, además mencionan en plan con los típicos topicazos de su super malo, de es que si, pues eso, lo típico es más, está más allá del mal, prefiero morir antes de traicionar no sé qué, porque se va a enterar seguro, y no parece de momento, pero lo que pasa es que está a punto de liarla, y de hecho lo que le echa en cara al almirante es eso. El almirante es súper comprensivo, cuando más que Saru, de hecho delega en Saru la decisión, porque al final pues es su oficial directo, es su oficial superior directo, y se muestra comprensivo porque entiende por qué lo ha hecho, y de hecho incluso le parece bien el resultado, tanto en la parte de las vidas humanas que ha salvado, que no está mal, todo se ha dicho, aunque no sea prioritario para la trama, pero sí que es prioritario, o al menos como que es una de las santos y señas de la Federación, que seguro que es una cosa que reconforta, y de hecho dentro del episodio viene de ahí el de salvar las vidas humanas de esos refugiados que se han infectado, y luego por supuesto pues el haber conseguido la pieza, la caja negra, pues es un salto, porque al final es permite que la Federación, o lo que, bueno, a esta Federación pues pueda tener un atisbo de una ventaja, porque al final sabemos que realmente el que también llegará ese choque seguro, habrá llegado un momento en el cual cuando se averigüe qué hay detrás de la quema, pues habrá quien quiera utilizarlo a su favor, en lugar de como mero sentido científico o investigación, para que no vuelva a ocurrir, o para intentar revertir un poco lo ocurrido, o saber si pueden volver a utilizar motores de warp. Habrá otros que quieran darle un uso, por supuesto, militar, intentar, pues, dentro del jaleo que tiene ahora mismo el universo, pues tener algún tipo de predominancia. Pero yo creo que ves la parte esta del Prison Break de buena parte del episodio. A mí el cierre me gusta mucho, me parece muy, o sea, súper 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 chula la conversación de Saru y de Michael, que saben que era cuestión de tiempo que eso ocurrió, que se aprecian y se respetan muchísimo, pero que están en la flota estelar y hay reglas y se pueden torcer o se pueden doblar un poco, pero llega un momento en el cual cuando se rompen pues ya no hay nada que hacer y toca tomar este tipo de decisiones.
Dani, ¿qué te ha parecido esa confrontación o yo creo que diálogo que veíamos venir absolutamente todos que se va a producir y que se resuelve de la forma que se resuelve?
Sí, podemos llamarlo previsible, pero también podemos llamarlo coherente. Creo que están siendo muy coherentes con los personajes. Sabemos que en este añito que ha pasado Burnham en el futuro antes de que llegara la Discovery, pues le ha servido para averiguar cosas y también le ha servido para reforzar esa parte suya, vamos a decir, rebelde. Es la mayor creyente, la mayor true believer de la Federación, ¿vale? Es su papel en la serie, recordarle a la Federación cuando está a punto de olvidarlo quién es. El discursito de final de la segunda temporada no se me olvida. O sea, es de los que te le ponen los pelos de punta a cualquier persona trekkie. Eso sí, está dispuesta a saltarse la cadena de mando de la flota estelar, que no de la Federación, para preservar los valores de la Federación. La flota estelar ella la ve como una herramienta de la Federación. Pero no es los valores de la flota estelar no tienen por qué ser los valores de la Federación en sí. La flota estelar es el brazo militar, explorador, científico de la Federación. Pero Michael no quiere reconstruir la flota estelar, quiere reconstruir la Federación. Y si se tiene que saltar la cadena de mando de la flota estelar para eso, pues lo va a hacer. Ella está convencida de esta idea y la repite, y Sonico además lo interpreta de una forma, ya te digo, un poco intensita, cuando dice que para ella la clave de que se reconstruya la Federación es descubrir el motivo de la quema. Eso, dicho así, plain and simple, yo me faltan datos para entenderlo, para asimilarlo, me falta un poquito de lógica allí. O sea, para ser medio Vulcana o haberte criado en Vulcano, esa afirmación, para mí que le falta fuste. O sabe algo que no sabemos, o tiene todavía que averiguar algo, tienen que ponernos algún dato más encima de la mesa. Pero lo dice muy convencido, pero no porque lo diga Michael va a ser verdad, ¿vale? Creo que hace falta algo más para convencernos. A vosotros cuando dicen la clave para reconstruir la Federación es averiguar qué pasó con la quema, ¿os convence o pensáis que es algo que le viene muy bien a los guionistas? ¿O es algo que nos quieren contar con más fuste después?
Creo que es algo que quieren ir desarrollando a lo largo de toda la trama, que cree ella, o sea, yo creo que los guionistas juegan con que ella cree firmemente en eso, tú te vas a identificar con ella y vas a saltar por esa parte de ahí. Y creo que al final de toda la temporada tendrá sentido, sí que veremos que eso sea un antes y un después, porque haya un gran villano detrás, o porque haya una gran metida de pata interna de la Federación y que haya que purgar, y ahí veremos el personaje de Potapovich exactamente dónde está y un montón de cosas, ¿no? Yo creo que ahí, yo coincido contigo, yo creo que al final es una cosa que viene bien a los guionistas, que eso no acaben de bien y que al final ella sí que creo, o al menos ellos le han dado a ese personaje esa creencia firme, no sabemos si infundada o de algo que haya descubierto en ese año con Booker, que a día de hoy todavía no conozcamos, pero que creo que sí que está clarísimo que yo lo he dicho por activa o pasiva, que ese es el gran misterio de la temporada que va a ir a partir de ahí, ¿no? Más cositas que tengamos, yo os comento un par y luego a partir de ahí cogéis alguna de las que cuente yo o las que queráis vosotros. Dani nos dará, como por supuesto, el trueque libre de la semana, que ya tenemos el trofeo aquí preparado para darlo y para otorgarlo. A mí me ha gustado mucho las dos escenas que tiene Stamets, la que tiene con Adira inicialmente y la que después, cuando están ya en la habitación y comentan y dicen, es que es la única persona que puede comprender lo que yo he sufrido al verte a ti morir, ¿no? Querido mío. Y esa relación que tiene con Adira, que tiene también de añadido ese hecho de que Adira, estamos viendo que es una genio con 16 años, sea por la parte de que lo que venía siendo ella, por la parte de tener dentro el gusanito, como le gusta decir siempre a Dani, para estas cosas, que le dé la percepción, pero el hecho de que le haya podido quitar los implantes y que a partir de ahora pueda tocarlo directamente con las manos o unirse directamente a la nave con las manos, eso salto hacia adelante, ¿no? Lo de las frases lo he contado antes y a mí hay dos escenas que me han fascinado y me ha gustado muchísimo y coincido con Dani que no creo que viese de nuevo el episodio, pero sí iría estos dos momentos, que es el momento de la nave cuando ataca y hace ese giro totalmente en vertical y luego cuando se desmonta se monta a sí mismo. Eso me ha parecido apabullante y es cierto que lo habíamos oído, que era capaz de hacerlo la nave. Yo no recuerdo si lo habíamos visto o no en el primer episodio, pero esa espectacular y sobre todo el grito de Book. El grito que pega de libertad, pero vamos, un rollo Braveheart que a mí me ha encantado y me ha puesto la sonrisa de oreja a oreja. Jorge, ¿escenas, momentos o cosas que te han gustado especialmente del episodio?
No estoy seguro dónde lo leí, si fue en Twitter o fue en algún lado, esa escena final de Stamets en el dormitorio, el cómo decir, se vaya, dice, la escena que van en pijama parece que vayan con ropa normal. es mucho más normal la ropa de cama que no el que no el uniforme. Y por lo que parece realmente un pijama.
Jorge, recuerda que para meterse con nosotros trekkies, los no trekkies dicen que nos vestimos de pijama, ¿vale?
Cuando de pijama, estamos... sí, pero es que uno que les ves y la ropa, realmente eso parece la ropa de
la ropa de calle,
de cama, de, sí, es sí. Más de calle, de sport y demás, que no el uniforme que parece a todas luces, pues parece un pijama. Me hace muchas gracias. Está muy bien esa escena y está muy bien el recorrido de Stamets que está haciendo bastante zambombazos a nivel psicológico, primero en la escena de la cena, de cómo le atizan casi, bueno, sí que atizan, aunque luego le pide perdón o que luego demás, pero el carácter este de estrella que tenía un poco, o de la persona más poderosa, más importante de todo esto, el cómo ahora está empezando a cambiar y sobre todo está empezando a dejarse rodear de gente, y es curioso porque ya no es solamente esa Adira, es Tilly, es la otra ingeniera que en este episodio aparece poco, el cómo está empezando a ser mucho más coral todo lo que hace, todo lo que comenta y el provecho que está sacando el provecho a nivel a nivel fisiológico, en cuanto que ya se puede quitar los implantes esto de los brazos y puede tener la conexión, parece pues bastante más natural con esas esferas, con esa especie de podios o de no sé qué, donde pone las manos y está el gel, y luego también a nivel mental, es decir, como lo que contabas tú, por fin con Adira tiene alguien que con quien empatizar con, o que comprender su misma situación, el cómo se siente hablando con alguien que a quien ama y que en un momento dado ha perdido, pero sin embargo sigue ahí, en algunos casos pues de manera física y tangible, y de otra manera no tan física, no tan tangible, pero sí que parece que está ahí. Está bastante interesante todo este, el cómo, la cantidad de inputs, la cantidad de cosas que está haciendo Stamets. Y creo que sí que, y yo creo que posiblemente de las escenas favoritas de en ese plano son las de Stamets. Y creo que sí. Luego, como que tengo el anterior episodio, que no hubo ni combates, ni batallas, ni disparos, pues que hubo de todo. Disparos de batalletas de a pie, y luego, porque la escena de la nave, fíjate que es una nave súper peculiar, el aspecto que tiene, que parece todo menos una nave, y creo que sí, la escena esa de cómo se desmonta, se vuelve a montar y abre fuego, está muy bien, muy, muy espectacular.
Sí. Ah, que te no me digas que tú hables con tu novio muerto, yo también lo hacía, ¿vale? ¿Cómo no van a empatizar, tío? Pero si en cuanto apareció Grey hablando así en plan espíritu, no se sabe muy bien qué, con Adira o representación física de las memorias del gusanito o algo, lo que sea, nos recordó a Stamets de cuando él estaba muerto el médico y seguía hablando con él, seguía hablando con el novio. A mí, de hecho, me hizo un déjà vu cuando vi a Adira hablando con Grey. Dije, esto me recuerda cuando estaban hablando la pareja y la Power Couple aquí de la nave. Así que sí, tenían que empatizar, porque sí, empatizaron desde el primer momento, desde el primer capítulo, que parecía un poco forzado que el Zeta, que es, y el Farruko, que es Stamets, en otros capítulos, enseguida le cabiera a Adira. Eso era lo que nos chirriaba del capítulo que se conocían, que estaba muy simpático con ella Stamets de buenas a primeras. Pero mira, van a seguir desarrollando eso, esa relación entre los dos.
The Ready Room, esta semana Will Wheaton tiene, bueno, dos vídeos, uno inicial en el que cuenta, pues eso, parte de esa huida y esa caída que tiene, en desgracia, Michael, y ese reencuentro con Book. Otro después al final, hablando de props, hablando de las cosas que encuentran dentro del desguace, y en el que cuenta una cosa curiosa sobre las insignias, porque el último trozo quizás es lo que más me ha gustado a mí. Las insignias nuevas de la Federación están hechas de una única pieza de metal, no están mezcla, lo cual complicaba mucho la mezcla de colores que tiene. Entonces dicen que todas y cada una, la parte dorada, está hecha a mano. Así que todas las insignias que podéis ver en la Federación, y además hay un momento muy breve en el que salen todos en función de del cargo y en función del nivel que tenga cada uno de ellos, cómo son cada una de ellas diferentes, están todas terminadas a mano. La pintura de oro, o el trozo de orito que tiene, de oro que tiene finalmente la insignia, está pintado todos y cada una de ellas a mano. Y luego la entrevista grande, y es larga, porque aquí, a diferencia de otras semanas, en vez de tener dos entrevistas tenemos solamente una, es a Neville Page, es al creador, al diseñador de criaturas. Que esto es un trabajo ponerte de currículum. Tú que dedicas a diseñar criaturas, ¿no?
Toma ya.
El rey del LinkedIn, vamos.
Sí, señor. Cuenta algunas de esta temporada. Yo creo que la más curiosa, por ejemplo, es cuando diseñaron el trabajo del Torchbearer, del portador de la antorcha del ahora pasemos con los True Believers, que hablará Dani también, que teníamos en la primera temporada con los Klingon, de cómo en la daga, no en la espada grande, no en el Bazlet, no, en la daga pequeña había puesto una inscripción en Klingon, y ese lo llevaron, antes de que se estrenase Discovery, lo llevaron a la Comic-Con, y antes de que se abriese la Comic-Con ya estaba gente tuiteando qué es lo que estaba poniendo en Klingon en esa daga de ahí, y me dice, menos mal que no dije ninguna barbaridad, y que
teníamos eso porque...
De esa manera está divertido. Y luego hay tres o cuatro momentos en los que cuenta cómo diseña los personajes o cómo se acercan a ellos, la colaboración que tiene con la parte de efectos especiales, que comentábamos la semana pasada que tuvieron el director de efectos especiales a la hora de hacer ideas. Y lo dice, una cosa que siempre nos ha pasado a todos los que dedicamos a este gremio es que intentamos presentar tres o cuatro ideas y de vez en cuando cometo el error de hacer una que no me gusta absolutamente nada y siempre sistemáticamente la que cogen. Y ahora, ¿cómo cojo yo esta y la llevo hacia adelante? Vamos con el rincón conspiranoico. Dani, tira por elevación primero con el True Believer, que nos los hemos saltado, y yo a partir de ahí os pregunto, ¿qué le está pasando a Giorgio? Que yo creo que es esta incógnita, veremos qué salida tiene y comentar eso. Vamos con el True Believer, Dani, de la semana, y luego, ¿qué le está pasando a Giorgio?
Bueno, esto es disco temporada 3, ya sabemos que tiene esta pequeña tradición de mostrar a un personaje que es el True Believer de la semana, ¿vale? La persona que cree en valores de la Federación, que estaba esperando que viniera la Federación. Esta vez no es tan descarado, pero hombre, el andoriano este que se corta las antenas para intentar liberar a los demás, no recuerdo bien el trasfondo, pero llega a mutilarse porque no comparte lo que están haciendo esta versión de los andorianos. Los andorianos, estos azules de antenitas, es una de las razas fundadoras de la Federación. se han aliado con los Oriones, que son esta raza de color verde, que siempre eran los piratas, unos antagonistas clásicos de Star Trek, ¿no? Eran bastante malos. Los hemos visto en alguna temporada de Discovery. Y se han aliado aquí, una de las razas fundadoras de la Federación, que tampoco fueron nunca de los más... Eran los chunguillos de la Federación, pero este tío que intentaba pasarse al otro lado, intentaba liberar a los prisioneros que están ahí secuestrados por este mafioso que se menciona su nombre, pero no le hemos visto la cara todavía, le obligan además a una... ¿Tú qué querías? ¿Liberar a estos? Pues mira, ahora, por haberte cortado las antenas y todo esto, te vamos a condenar a ser el que les mete el chip que les hace petar la cabeza como intenten escapar. De hecho, esa escena no la cuentan. Muy Desafío Total o muy Scanners o muy película 80 de le ha estallado la cabeza, ¿no? Pero yo creo que este personaje es el trupe libre de la semana y siguen con esta tradición. Y nosotros vamos a seguir gastando la broma de, bueno, venga, vamos a detectar cuál es el verdadero creyente de la Federación en este contexto en el que ha desaparecido, en el que en un contexto que está todo chungo intenta hacer cosas buenas, ¿vale? Y que parece que es un tropo de disco temporada 3, ya que estaremos para identificarlo. ¿Y a Georgiou qué le está pasando? Yo sigo pensando que le han hecho algo en el interrogatorio en el capítulo anterior, que entre que le vimos en el interrogatorio preocupada y que le vimos con la mirada en el pasillo, ahí pasó algo que todavía no nos han contado. Y la explicación que le da Michael me parece muy insuficiente. Igual que lo del estrés postraumático, los problemas psicológicos que tuvo esta chica, la piloto, yo creo que tampoco se ha resuelto del todo. Yo creo que un simple estrés postraumático, la cámara se ha quedado con ella demasiado tiempo como para fiarme de esa explicación. Uh-huh. No sé si me explico. Yo creo que hay algo más. Y a Georgiou le han hecho algo. Le han hecho cosas. Cosas de la sección 31, cosas del universo espejo, no sabemos, pero cosas nazis. Le han hecho algo seguro, ¿vale?
Ah, no. ¿Cómo ves a Georgiou?
No lo sé, la verdad es que tengo mis dudas. Yo lo que creo es que realmente lo que está haciendo es revivir un episodio que ya tenía ahí totalmente apagado y quizás sea este episodio que tiene ahí pues escondido y que ha conseguido encerrar dentro de su mente. Quizá por ahí venga la relación que tiene con Michael. Quizá ahí la afinidad que tiene con Michael, que al final no para el común de los mortales es una afinidad, pero para ella es una debilidad, porque de hecho es la razón para que se mete todo este embolado, por el hecho de que deja su mundo y por el hecho de que está ahora mismo pues pasándolo bastante, bastante mal y de hecho, bueno, y viajando al futuro y toda la historia. Esa debilidad quizás sea la explicación y quizá está empezando a aflorar por la razón que sea. Quizás sí que hay coincidido con Dani, que algo ha pasado en el interrogatorio, que lo que ha hecho ha sido, yo no sé si una de dos, o en el interrogatorio han conseguido hacer clac y sacarle eso, o es que realmente lo ha acelerado todo. Ella ya estaba en ese proceso en su momento, lo que pasa es que ha ocurrido fuera de cámara, ha ocurrido fuera de guión, y nosotros no lo vemos hasta ese momento en el cual se queda paralizada, al poco después de empezar a poco después del interrogatorio, que en ese momento pues no es más que pues un flash de 5 segundos, pero claro, ese cuando tienes ese flash de 5 segundos en mitad de un combate, como ha pasado en este episodio, pues la cosa cambia, y de hecho cuando tienes varios seguidos en cuestión de minutos, pues la cosa se pone fea de verdad, hasta el punto de que por un momento pues parece que puede llegar incluso a la costa de la vida tanto a Michael, a Book, como con el resto de gente que están esperando que libren el campo de fuerza para poder escapar. No lo sé, a ver qué pasa en el siguiente y demás. Y que también tengo mucho interés de cómo creo que la reacción de la nave cuando se descubra lo que ha pasado con Michael. Menos mal que al menos la han bajado, pero no la han expulsado, ¿no? O sea, es un castigo distinto, lo que en lugar de no la han hecho un consejo de vieja,
castiguito,
pero no es un castiguito, pero claro, pero que es una, al final es una, hay como se llama la palabra, es demo,
una degradación,
sí.
De emoción. Lo que le hace la degrada.
Le han degradado, una degradación.
Sí, aquí diremos de más.
Sí, aquí en inglés, lo hacen es de que la degradan de puesto, la vuelven a su puesto original, que además es curioso, nos recordemos que realmente es una oficina científica, porque de hecho ahí también incide mucho la parte esta vulcana que está totalmente barrida del mapa por completo desde hace de bastante tiempo. Y tengo mucha curiosidad por cómo reacciona Tilly. Porque Tilly ya, en este episodio, cuando a pesar de que todos han dado la vida por Michael, a pesar de que todos y todas han, lo que han hecho ha sido, de hecho, se salta al futuro, es siguiendo ciegamente a Michael, ya esta vez la cosa no es igual. Ya bien lo de destrozarse la vida, pero el momento actual y el hecho de que Tilly diga, mira, muy bien, pero o sea, con lo poco que hay de la federación, que es esto, no podemos seguir liándola y no, en esto no te puedo, esta vez no te puedo acompañar. A ver cómo se lo toma ella, porque más recordemos que es la compañera de piso de la compañera de habitación de Michael.
Sí, que la Discovery tenía su misión que hacer, y es cierto que al final se ha ido a una misión potencialmente peligrosa, que al final no pasó nada, porque están pasando muchas cosas en otro lado, si la primera oficial, ¿no? Y yo no sé si vea Tilly es la que ascende a la primera oficial, exactamente qué va a hacer Saru con ese puesto, o si vamos a tener alguno de esos personajes secundarios que siempre han rondado el puente y que pueda dar el salto ahí. Y sobre George Yu, yo coincido con Jorge y también con lo que contaba Dani, es, yo creo que es un episodio de su vida pasada, es un episodio que tiene totalmente reprimido porque son momentos de debilidad y dice un nombre propio y tiene pinta de que sea el momento que se ha enamorado, y al final el episodio juega mucho también cuando él ya se mete con Michael diciendo está enamorada, es que le gusta, es que te quiere, no se quiere, y estas cosas, y como la otra encima le iba muy mal, pues más se mete con ella. Esto, si tuviese dos niñas de 9 años, lo entendería perfectamente, que lo mejor que nos hacer ahí es ignorarla y no entrar en el juego. Esto no hay mucho más que rascar ahí en medio. Y sí es cierto, y ahí, igual que hablamos muchas veces de la interpretación de Soneca, aquí hay que hablar de la interpretación de Michelle Yeoh, de cómo parece que lleva una máscara, ¿no? Y ese momento en el que se le cae la máscara y ese momento de recomposición de la máscara, aunque sabe que Michael la ha detectado y que vuelve otra vez y que lo notas, pues es que es un pedazo de actriz, más allá de las escenas de acción y más allá de la presencia que tiene, y lo hace muy bien cuando insulta, y pocas personas que insulten o que lleven la chulería aquí con las malas personas, porque aquí hemos tenido un malo maloso, aquí es cierto que no hemos tenido un villano con grises ni cosas, de que hemos tenido un malo maloso en este episodio. Ese momento de debilidad a mí me ha fascinado, mucho más que cuando se desmaya y está, pero ese momento de que ves que está recordando, está pasándolo mal, se convierte en humana por primera vez en lo que hemos visto prácticamente de serie, y de repente cómo vuelve a reconstruir esa máscara que la ocupa, y de es que soy la emperatriz y sigo siendo la emperatriz, a mí me ha gustado muchísimo. Vamos ya con los comentarios de los oyentes, comentarios que nos podéis hacer llegar de la forma habitual, nuestras redes sociales, donde somos Fuera de Series en todas y cada una de ellas, si nos queréis escribir por correo electrónico, startrek@fueradeseries.com, y luego los comentarios que nos podéis hacer en YouTube o en iVoox, que sabéis que permite hacer comentarios, como nos dejan. Vamos primero con las novedades y luego vamos con nuestros habituales, tanto con Clemente como con Pachón. Gonzalo nos dice que tiene la mosca detrás de la oreja con que Michelle Yeoh aparezca como guest star en los títulos de crédito, y es que no aparece dentro del formato habitual, no aparece como uno de los protagonistas. Es una cosa que también estaba pensando yo. Me pega con el carácter de Georgiou que en un universo patas arriba en algún momento salga de la Discovery para convertirse en la líder de su propia nación. Ahora, con esa última escena en la que está como ausente, me planteo muchas cosas. Por cierto, que no había caído que el personaje de Cronenberg es el único que lleva gafas en el universo Star Trek. Mi primera idea es que fuera una gafa de realidad aumentada que le diera la información de esta de Georgiou, pero me mola más vuestra teoría de que es del universo espejo. Así que esa es una que nos deja Gonzalo. Y Torpedo Rojo, que es el primer comentario que nos deja, decir, hola chicos, para mí Scavengers ha sido el peor capítulo de la temporada, culpa mía, porque había bajado la guardia a raíz de ciertas pautas sobre Michael. Así que, a limpiar los filtros de la sala holográfica lo hubiese puesto yo, después de saltarse la torela, la misma oportunidad. Bueno,
a todos. La pena es que la Discovery no tiene ese holodeck, no tiene esa holográfica, pero sí, yo también pienso que le ha salido
el
barato.
No utilizado, digo yo que me compré una salita para ponerla, ¿no? Digo yo que una salita, y además ahora, si una salita pequeña, esto puede hacer como Doctor Who, que al final sea más grande por dentro que por fuera, o sea que... Sí,
perfectamente.
Con un escobero le cabe.
Pero insisto, que sigue siendo la oficial científica de la nave, que sigue siendo una oficial superior de la nave, una senior officer, ¿vale? O sea que cuando hagan la reunioncita en la mesa del capitán, ella debería estar por rango. O sea que demasiado barato le ha salido, yo creo. O sea que el almirante este que en el capítulo anterior desconfiaba de ellos le diga, bueno, ¿por qué has salvado vidas, eh? Que si no, no sé qué te hacía, ¿vale? Pero, en fin.
Clemente nos escribe que para decirnos muy buen ramal de esta semana, con boom incluido, así que...
¡Boom!
Uno, Cronenberg del universo espejo, que le gusta, pero saltas a otra dimensión y para disimular te pones un objeto obsoleto de hace 1000 años. Dani y yo también llevamos gafas, ahí lo dejo. Y en cuanto al episodio de esta semana, me ha gustado, pero nadie piensa en la Discovery, nadie se acuerda de la nave. Un tuneo, chapa pintura y ya está a la altura de nuestras naves modernas. ¿No sería esto como coger un galeón, poner un reactor nuclear y decir, ala, ir en The Navy y funcionar aquí como si estuviésemos en Wednesday? Pues igual sí o igual no, no sabemos cuánto de bien es el tuneo. Dani.
Vale, independientemente del comentario de Clemente, que siempre aporta, hay que hacer menciones especial al compañero, porque estamos de evaluaciones en nuestro instituto y se ha marcado un examen de genética, él es profesor de biología, se ha marcado un examen de genética de cuarto de la ESO, totalmente tematizado de Star Trek, tío, ¿vale? O sea, para decir, a ver, si los vulcanos tienen las orejas puntiagudas y los humanos redondas y Spock es hijo de una humana y un vulcano, ¿qué ha pasado con los genes? ¿Cuál es el dominante si de esa descendencia Spock sale con las orejas puntiagudas? Tío, lo ha puesto ahí. Tenemos alumnos y alumnos de cuarto de la ESO, de lo mejor del instituto, hablando de, bueno, entonces esto significa que el genoma de los humanos y los vulcanos es flipante, ¿vale? Un problema de los betazoides por aquí, un problema de los que él viene de las razas de Discovery por allá, ese examen lo ha puesto en redes sociales y tiene que rular como la pólvora, porque ojalá cunde el ejemplo, macho. O sea, mira que lo fácil era para un examen de genética pillarse a la Patrulla X, ¿no? Pues aquí le tenemos tan viciado a Clemente que cuando empezó el curso no era tan trekkie, pero ahora parece, a mí me ha pasado por la izquierda de trekkismo. O sea, él en plan de broma, supera eso, digo, no puedo. No puedo poner un examen igual de friki de lo que acabas de hacer, tío. O sea, que mis respetos, compañero.
Tú entiendes que decir lo fácil en el examen de biología era utilizar la Patrulla X no es una frase que habitualmente se utilice, ¿no? Tú eres consciente plenamente de eso, ¿no?
La has soltado tal cual, diciendo sí, lo normal, claro, lo habitual
porque yo era bastante mediocre en ciencias y de repente llegaba el tema de genética y se acaba notables altos, nadie sabe por qué.
Esto es como la épica frase del grupo de Jorge mío, de la típica sensación de sentirse en el cuerpo de otro, sentirse fuera de tu cuerpo. Sí, que es una cosa que quedó para los anales. Hace 20 años que oí, no 20, no, 25, 30 años que escuché esa frase y se me ha quedado toda la vida. Es la típica sensación de encontrarte en el cuerpo de otro. Pues exactamente. Pacho Nadama nos hace como siempre un correo con muchísimas cosas para comentar, vamos a leer alguna de ellas. Nos dice Yuchin Chanfo, camaradas, me ha sabido poco, quería más. Yo creo que al final es un consenso general de que este episodio lo tenemos así, ¿no? Sobre la supuesta federación, él dice que entiende que la federación y la flota son unificados en un solo ente. Yo creo que si no son unificados sí que parece que no hay tanta distinción, ¿no? Desde la federación se ha reducido tanto que al final, para poder controlar o para poder tener un poco de dominio, al final parecemos aquí la ONU. Yo creo que es lo más sentimiento de que tengamos la ONU con los cuerpos para mandar aquí calefactores a unos sitios y poner la paz en otros lados, y es cierto que esa distinción que igual puede haber en otras series aquí la tenemos mucho menos, ¿no? Una de las partes que nos dice es lo de Cronenberg, apuesto al negro. Terrano y Sección 31 juntos sería fantástico, y coincido con Gonzalo y con vosotros que aquí puede ser el escape de Filipa a su serie de la Sección 31, si es una serie de la Sección 31 en ese futuro. O vuelven para atrás, que al final sabemos que aquí hay una prohibición de viajes en el tiempo, porque es una cosa que existe y que acepta. Y yo coincido con él. Yo creo que esta puede ser unido a lo que comentaba nuestro oyente anterior, hablando de que aparece como guest star y no dentro del equipo regular de actores y de actrices que funcionan, ¿no? Y luego nos hace una pregunta para que comentemos o que escuchemos, y luego leeré la última parte del mail que me ha gustado mucho, que dice: llevo semanas intercambiando opiniones en los comentarios de otros podcasts 3 sobre el personaje de Michael, que he intentado enlazar con muchas de las ideas, y la pregunta es: ¿tanta suspensión de incredulidad hay que hacer con su personaje para disfrutar de la serie, o es que soy demasiado fanboy y lo permito todo? Porque yo estoy disfrutando muchísimo y no comparto muchas de las críticas que leo. A mí el personaje de Michael, creo que lo del año está dado para mucho, eso sí es cierto, esa es la única suspensión. Pero el resto, nuevamente, yo no sé si es por deformación profesional de es que es el trasfondo que hay en la serie y cómo se ha construido, y creo que la Michael que se planteó en la primera temporada no es la Michael que pueden tener a día de hoy por los cambios de protagonistas, por los cambios de personaje, lo que hay, pero puedo comprender esa evolución y creo que le sienta mucho mejor que esa cosa tan rígida que veíamos en la primera temporada, Jorge.
Sí, mucho mejor. Yo creo que tiene muchísimo más matices y tiene muchísimo, no sé, podemos decir que cada vez es más humana, o cada vez es un personaje más idealizado en más idealista en cuanto a los objetivos, pero yo estoy, yo no sé, la, no sé, es que tampoco se me ocurre criticar o decir, es que las decisiones que toma son las decisiones que creo, o sea, que tomaríamos en, viéndolo un poco a distancia, pero que podíamos tomar en plan para que la cosa vaya bien, o para que la cosa se, o para que la federación triunfe, o para que el o entendible, al menos. Y ha sido un personaje que se ha sacrificado en todo momento, y es un personaje que se ha pasado fatal, precisamente porque en todo momento ha intentado hacer es hacer lo correcto, lo que cree que es, y además lo correcto, y lo que proporcione un beneficio al mayor número de personas posibles. Y lo lleva haciendo desde el principio. En algunos casos, lo que pasa es que el problema son las consecuencias que tiene todo eso. La guerra de los Klingons es el caso que tenemos. Uh-huh. La liada que empieza a hacer con todos los viajes buscando el ángel rojo y el viaje al futuro. Pero, joder, que se tiene que enfrentar otra vez a, o sea, cuando se encuentra con su madre de nuevo, menudo, menudo guantazo de realidad y menudo, o sea, gestionate eso. Y encima tú, cuando tu madre dice, no, es que y te, voy a tener que despedirte de ella. Y no sé, yo, o sea, lo que es brutal es el aguante que tiene. Y sí que creo que en parte la escena del beso con Book, es un poco el ya decir, bueno, ya toda esta parte ya está derrumbada porque no, es la primera vez que tiene una especie de medio victoria, podemos decir medio victoria personal, o medio una cosa, es decir, yo que lo realmente voy a ir porque quiero salvar a esta persona, porque realmente tiene sentimiento por esa persona, aunque no han conseguido reprimirlos, han conseguido no.
Coño, pero... Jorge, que llevan un año juntos en una nave recorriendo la galaxia, sí. Y lo máximo que han hecho es palmas palmitas, según nos han dicho. Sí. Que no se han enrollado en un año, no, eso no hay quien se lo crea. O sea, o claro que se pesa, o sea, le besa y le revienta y le empota contra la pared, o sea, se lleva un año aguantándose, tío.
No, porque aparece el bicho este y le interrumpe seguro.
Sí, no, pero luego sí, está el gag recurrente del hombre pez jugando, que no se aclara con el transportador personal, ¿vale? Que es de lo más gracioso del episodio, pero que no, no, yo no me creo que hayan estado encerrados en una nave con esas miraditas desde el primer episodio, macho. O sea, que ya se...
Yo creo que buena parte de la serie es el personaje de Michael y buena parte del encanto que tiene la serie es el personaje de Michael y cómo, gracias a que es una serie, estamos viendo cómo está evolucionando muchísimo ese personaje y cómo las decisiones que está tomando le afectan y está cambiando. En algún momento dos, más de manera más lineal o se van los cambios, en este caso el jugando con esta baza del año ese que se ha pasado ella en solitario sin que estuviera la Discovery, permite hacer un salto más grande en ese comportamiento, pero vamos, es que yo no entendería esta de Discovery sin el personaje de Michael directamente. No.
Ella es la serie. Era la primera vez que se arriesgaban a que el protagonista de una serie de Star Trek no fuera la persona capitana de la nave, la que llevaba la capitanía de la nave. Y la evolución es muy grande de me he saltado todas las reglas y tengo que redimirme para entrar en la Federación. Me cuentan el pasado de he querido ser vulcana toda la vida y por no ser vulcana no me han dejado. A mí el personaje me enganchó del todo ya con esos discursitos de finales de temporada. O sea, cuando ella era la Federación, ella enmarcaba los valores y tuvo que ponerse delante de los mandamases de la Federación de su tiempo y decirle, estáis perdiendo el norte. Este no es el camino, en plan mandaloriano, ¿no? El camino es este. Y se convirtió en, ya no en la que encarnaba los valores de la Federación, sino la que estaba recordando a los guionistas quién era Star Trek, qué es lo que es Star Trek, con bastante meta, porque en aquel momento estaba en ciernes un cambio de showrunners y un cambio de que iba a sacudir también la sala de guionistas, porque hubo muchas cosas chungas, ¿no? En la producción de la serie, ese cambio de showrunners también estaba motivado por que se portaban de manera despótica con los guionistas, se ha empezado a saber esto. Por eso digo que tiene mucho de meta el arco de desarrollo de Michael, porque a una serie que estaba perdiendo el norte, que se le acusaba de olvidar lo que es Star Trek, con la evolución del personaje de Michael estábamos viajando perfectamente hacia lo que era, ¿no? Y con ese recurso que hemos comentado muchas veces de explicar lo que sí es la Federación a partir de mostrar lo que no es, llámese Lorca, llámese Control o llámese la Federación ha desaparecido y la gente se ha olvidado, ¿no? Y tenemos que venir los True Believers a recordarlo. Y a mí me gusta, a mí como persona que le gusta Star Trek, me gusta esta Michael Burnham, ¿no? O sea, me puede parecer que a veces está mejor o peor escrita, siempre bien interpretada, en mi opinión, y ella sostiene la serie, estoy de acuerdo contigo. O sea, la serie es ella.
Terminamos, como os decía, con el último párrafo del correo que nos mandaba Pachona Dama, que dice que tengo un voluntariado con niños y niñas de infantil y primaria por las tardes, y por culpa de la maldita pandemia, al no poder saludarnos físicamente y hacerlo desde lejos, hemos extendido todos los saludos frases Trek por el cole. Larga vida prosperidad, Yolan True, ahora introducimos Yo Chin Chan Fo, pero sin duda el Kapla, como todos podríamos saber, es el dominador, que estamos creando una nueva casa Klingon, así que una cosa divertidísima y cómo puede ser, sí señor.
Vamos. Está jugando la guerra. Lo dice siempre hace tiempo, pero los frikis están jugando la guerra, claramente.
Claro, que Kapla debería ser un buen. Igual que yo tengo tres o cuatro saludos, Jorge, deberías pedirte el Kapla tú para introducir el podcast. Es buena suerte en Klingon, se dice cuando vas a entrar en combate, pero también como saludo puede funcionar bien, aparte del Nubneg, que quiere decir lo de tú que quieres, ¿no? O sea, que es el único saludo que hay en Klingon, en realidad.
Vamos cerrando el chiringuito, como siempre, con la parte de qué esperamos para el próximo episodio, qué sabemos ya sobre el próximo episodio. Así que aquellos que no queréis saber absolutamente nada sobre el séptimo episodio, este es el momento de apagar. Nos volvemos a ver la semana que viene. Para aquellos que nos quedamos, ya lo comentamos la semana pasada, este episodio se llama Unification 3, con todo lo que conlleva este Unification 3 después de tener el 1 y el 2, y tenemos dos vídeos 2. El primero de ellos, como siempre, al final de The Ready Room, el after show que realiza Will Wheaton y que siempre lo recomiendo encarecidamente. Lo que tenemos es algo que enlaza mucho con lo que decía Michael, y es una escena entre Tilly y Michael, nuevamente mano a mano las dos compañeras de aventuras, haciendo esa parte de la triangulación que comentan. Y lo que le está diciendo Tilly es, querida, esto no es tan fácil, que esto de triangular 3 en España está bien en el mapita, si estamos en un planeta, pero en el espacio igual nos hace falta alguna que otra indicación. Sí que le dice Tilly que de las dos explosiones que ella tenía, porque la tercera la está analizando el ordenador en ese momento, las dos que Michael ya tenía, hay una diferencia de unas millonésimas de microsésimas de segundo, que probaría esa teoría que tiene ella de que al final no se hizo todo en el momento porque no fue exactamente en el mismo sitio. Y tenemos a las dos ahí jugando con sus hologramas y sus cositas, que es bastante entretenido. Y luego el tráiler es muy poderoso en cuanto a las imágenes y en cuanto al contenido. Tenemos uno de los discursos marcas de la Casa de Burnham, hablando sobre la Federación y qué es lo que es. A mí me da la sensación, cuando lo he visto tres veces, que es como si se dirigiese a Dios, es como si dijese, hemos hecho todo esto y tú qué es lo que has querido, o se dirige a alguien muy poderoso, que también podría ser, porque Dios en Star Trek o similares a dioses tenemos unos cuantos. Chicos, yo creo que no van a sacarnos a Q, pero cosas más raras hemos visto, ¿no? Pero sí me parece esa presentación, porque además en la escena final es como si estuviese en el hangar con muchísima más gente y se estuviese dirigiendo directamente a alguien. No está haciendo una rogatira ni está rezando exactamente. Y lo que vemos, Dani, y esto quería preguntártelo a ti, porque vemos muchas imágenes de gente, de seres con orejas puntiagudas, pero que no sabemos si son vulcanos o son romulanos o son mitad y mitad aproximadamente. Lo que sí sabemos es que vemos muchísimas... Es la primera vez que volvemos a ese vulcano, que precisamente hablábamos antes de que parecía que se nos había olvidado que ella viene de esa familia vulcana, y qué familia vulcana, y es la primera vez que volvemos a tenerlo. En 30 segunditos, que no da más para más el vídeo, volvemos a tener muchas imágenes, incluido Michael de niña.
Yo creo que son los dos, ¿eh? Yo creo que estamos viendo romulanos y vulcanos en ese tráiler. Muchas orejitas puntiagudas por la ropa. Yo creo que la mayoría de los que se ven con cara de no haber tenido todo el sexo que les gustaría tener en la vida, así muy serios y muy tal.
¿Cómo se notan las horas? ¿Cómo se notan las horas de grabar?
Y no pienso. Esos son romulanos seguro. Esos son romulanos seguro. Y luego también se ve a Michael saludando a un niño. Por las ropas yo diría que es vulcano. Y tendría mucho sentido que estuvieran las dos razas en un capítulo que se llama Unification. Recordamos rápidamente que era un capítulo doble de la quinta temporada de La Nueva Generación, Unification parte 1, parte 2. Los romulanos y los vulcanos antes eran la misma raza, pero hubo unos cuantos vulcanos que no estaban de acuerdo con la filosofía lógica de Surak y se fueron a montar su propio casino, su propio planeta con casinos y, bueno, ya me entendéis. Y aquello fue Romulus, ¿vale? Y los esfuerzos que hacía en esa quinta temporada de La Nueva Generación Spock porque las dos razas se unificaran, que parece que había partidarios de la reunificación en los dos bandos, partidarios de fastidiar esa reunificación en los dos bandos también, creo que va a tener la continuidad aquí, y de ahí lo del título. Mi teoría, hay poquitos romulanos y poquitos vulcanos en esta versión de la Federación, y no les va a quedar más leches que juntarse, porque para poquitos que son, pienso yo, mejor estar juntos. Creo que va a ir por ahí la cosa. Y por algún lado saldrá lo de, pues yo soy la hermana de Spock, el que fue a vuestro planeta a intentar reunificaros, ¿os acordáis? Pues mira, Michael Burnham presente, hermanita de Spock. Que eso tendría sentido en ese papel. Y nos enteraríamos, digo yo, nos enteraríamos de cómo acabó esa misión de Spock. Él acabó cuando las películas de J.J. Abrams, ¿no? Lo que llaman el Kelvin Verso, ahí salía Leonard Nimoy diciendo, pues me he tenido que salir de Vulcano para esto y me he tenido que ir al Kelvin Verso para repoblar la raza vulcana, porque esas películas empezaban con Vulcano petando y lo que derivaba en una realidad alternativa, ¿no? Con la presencia del Spock prima, ¿no? Del Spock de la realidad normal de Star Trek. Nos van a tener que decir cómo acabó la misión de unificación en Spock, porque el capítulo de La Nueva Generación acababa con que él se quedaba en el planeta, el personaje se quedaba allí y no volvíamos a saber nada más de él. Mil años después tuvo algún tipo de éxito esa misión que tenía, misión en sentido religioso casi, Spock. Pues vamos a verlo en el capítulo que viene, donde vamos a ver ya razas clásicas de la Federación que echábamos de menos. ¿Qué ha pasado con los romulanos? ¿Qué ha pasado con los klingons? ¿Qué ha pasado con los vulcanos? ¿Qué ha pasado con toda la raza de la Federación? A ver si nos vamos enterando. Creo que hemos visto un Oh, lo diré, aletas en la nariz, un bayorano. Creo que hemos visto un bayorano ahí en el planeta en el que estaba Booker prisionero. No, pues ya es otro guiño a que esto sigue siendo el universo Trek de siempre.
¿Qué de cosas va a pasar por el próximo episodio, no, Jorge?
Sí, está por el, yo tengo también, tengo la duda de si en este episodio se va a abordar esa posible reunificación, o en realidad es algo que ya ha pasado. O igual, pues claro, al final de estos 1000 años que han ocurrido con la quema incluida, quizá haya ocurrido y quizá lo que estamos viendo es el resultado de eso. Luego, otra duda que tenía, si no me equivoco, lo más cercano en el tiempo dentro del canon de todas las series, con el momento actual de Discovery, es Picard, la serie, ¿no? Si no me equivoco, Picard es lo más en el futuro, sí. Picando este futuro.
Sí, y o sea...
En Picard, los romulanos jugaron un papel muy, muy, muy importante en todo lo que ocurre. Y no sé, a ver cómo deriva, si hay algún tipo de conexión con eso, si lo que pasa al final, ese intento que tienen los romulanos que... Bueno, no, pues aquí no he visto Picard, no voy a seguir hablando. Todo lo que ocurre en la serie quizá puede tener una explicación a lo que hay. Pero yo tengo la duda esa, tengo la duda de si realmente van a abordar la ramificación, o es que lo que van a hacer es explicar que ya ha ocurrido, pues que puede ser más fácilmente explicable por el hecho de que después de la quema, pues imagino que o bien los romulanos quizás los dos se han quedado sin naves, y lo que toca es, pues eso, ante una situación de tanta carestía o de carestía, de tantos problemas, pues al final ahora mismo no tenemos ni con qué pegarnos ni con qué dispararnos, mejor vamos a dejar esto a un lado y vamos a intentar trabajar conjuntamente. Sería una pena, porque creo que es una cosa muy chula el que, si eso se produce realmente, da para un arco argumental potente, incluso varios episodios. Pero también puede ser precisamente entendible que te lo planteen tal cual y ya está, si es que esto ocurrió y chimpún. Pues una pérdida para nosotros, pero bueno, sería entendible, porque creo que si realmente se dedicaran el tiempo que quizás merecería explicarlo, es que igual se comerían todas lo que queda de serie y no es la trama principal que se quiere tocar.
Pues veremos qué nos trae esa unificación 3. Sabemos la guionista, que es Christine Bayer, que ha hecho un guión, trabaja en la mesa de guiones, pero sabéis que al final normalmente siempre se reparte desde la primera temporada, es de las que quedan todavía la primera temporada. La primera temporada fue la respuesta de Sebis Patse para Bellum, que a mí me gustó mucho, es de los que más cariño recuerdo yo de la primera temporada. La anterior también lo hace. Y no sabemos el director, sabemos que no es Jonathan Frakes, porque se sabe que Frakes va a dirigir el siguiente, el octavo, luego el decimosegundo, y que Olatunde un Tsunami vuelve a tomar las riendas, igual que hizo con el primer y segundo episodio para cerrar la temporada. Pero no tenemos ni el director de este, ni de los 3 episodios que nos faltarían, del noveno al decimoprimero, todavía no se ha conocido, al menos en Wikipedia y en IMDb, yo no lo he conseguido. Sí que sabemos segurísimo es que estaremos aquí nosotros de comentarlo durante la semana que viene. Don Dani Simón, un abrazo muy fuerte, hasta el próximo programa.
Larga y próspera vida, hermanitos. Nos vemos pronto.
No, Jorge Navas, hasta la semana que viene. Gracias
la por todo. Que viene más. Gracias a vosotros.
A todos vosotros, escribidnos, comentarnos, ya sabéis, startrek@foradeseries.com, en redes, aquellos que nos escuchéis en iVoox o en YouTube, dejadnos comentarios allí. Hasta entonces, volvemos la semana que viene. Espero que os haya gustado. Engage.